Hablando. Un saludito a Juan del Campo, que me dijeron que es un huele bicho. Sí. Bienvenidos a Hablando Popa, desde GW5 en San Juan,
Puerto Rico. Una manera de empezar sí, cabrón, el programa.
Metiéndole fuego.
Sí. Gabriel Nieves Portalatín, dueño, codeudor. Manejador,
codeudor
y productor del estudio donde estamos grabando Hablando Pop.
Eso es así.
Hablando a 24 Frames, el podcast que debes escuchar. Hay un episodio nuevo esta semana corriendo. Esperamos que está corriendo ese nuevo episodio.
Si se grabó como se supone que se tenga que grabar, salió el mismo día.
Ah, pues ya, lo puedes ir a buscar, está
disponible. Ya, cuando estés viendo esto, se supone que ya
está disponible. Muy bien.
Y a muchas personas.
Y estoy blogueando un poquito otra vez, a ver si empiezo a subir. Ah, pero sí, lo voy a tener por 24 frames para que la página no muera.
Historias con Calle y Cel.
Eso está saliendo todos los viernes.
Historias con Calle. Bueno, ahora mismo el último episodio que tengo es de Navidad, pero es que en verdad sigo bregando algo que viene pronto de a los que yo he escrito tanta mierda que tengo que reeditarla. Es un proceso.
Se pasa par de horas ahí en el estudio.
Que chacho, mano, es bien cansón, es drenante, mano. Yo no pensaba que era. Yo dije, diablo, de verdad que la gente que está haciendo doctorado y cosas así.
Está cabrón, porque tú estás haciendo exactamente eso.
Eso es, sí, loco, en verdad es como que mi respeto, porque en verdad eso.
Este está todos los días ahí metiéndole
cosas. Me dijo Miguel de la Torres, me dijo, ajá, desde el más allá, que tu trabajo va a rendir frutos.
Ah, Miguel de la Torre, un huele de bicho.
Ah, está el programa.
Sí, exacto.
Es Miguel de la Torre. Así se va a llamar. Juan del Campo.
Son.
Uno huele bicho.
Uno huele bicho los dos.
7, 8, 7.
Uno está muerto y el otro no.
2219530@GW5.
Y si no estás suscrito, suscríbete, dale like, dale share a este contenido.
Al canal,
hay un montón de gente aquí que ve esto
y no
tienes que suscribirte.
Exacto, sí. Eso es. Suscríbase.
Puedo fallar en el número, pero creo que miércoles 31 de diciembre. De enero.
Estabas bien hasta que dijiste diciembre.
Sí, tú estás todavía.
Miércoles 31 de noviembre. No, es diciembre.
De enero.
Enero. Y decir diciembre otra vez. Que eso es este miércoles, by the way.
Próximo miércoles.
Nuevo especial de Power Rock. Correcto. Que es el especial de salsa, reggaetón y K-pop.
Mira, ahí está.
Por eso le decimos que vean estos videos en YouTube.
Sí. Porque el que lo esté escuchando por audio está perdiendo.
Quiero cogerlo.
Está perdiendo algo. Mira con más.
Ay, María.
Ya, esto es peak de YouTube puertorriqueño. Digamos al peak de la cultura.
Cabrón, te parece.
8:30 de la noche en GW5.
En Puerto Rico Ghana tienen unas frutitas que bailan.
Ajá. ¿Cómo?
Sí, ya tienen.
¿Cuál es ese programa?
El mejor programa.
¿Ese es el de Alex DJ?
De Alex DJ. Ah, donde salen los estudiantes más brutos de Puerto Rico. A mí me encanta cuando él les hace preguntas de historia de Puerto Rico, porque lo que les pregunta...
Es fácil.
No tiene que ver con historia. ¿Qué ciudad es conocida como el Valle de los Flamboyanes? Cabrón, lo que pregunta son los cognomentos de todas las ciudades. Es todo. No hay historia, no hay nada. Es como que, ¿cuál ciudad se le conoce como la ciudad de la quenepa? Y los nenes así.
Juana Díaz.
Yo escuché uno de lo de la ciudad señorial de los leones o algo y no podían, cabrón.
Son las fáciles.
Y esas son las más fáciles, cabrón. Pues está bien, el Valle de Flamboyanes, Peñuela, ok. Sí, eso está medio... no me lo
está
voy a esperar.
Está un poquito más
los Comezopa, Ceiba, pues eso, ok. Esa, yo entiendo que mucha gente no se la sepa. Pero cabrón, o sea, la ciudad del Turabo.
El logo que salió. Sí. Es del especial de rock y metal de GW5.
Ahí no hay brutos. Power Rock. Ahí no hay brutos.
Y vamos a discutir unos temas que en las promos, como vamos a dar hints y que se lo gocen, se lo disfruten.
Sí, sí.
Y escriban abajo. Es súper importante.
Puede ser que muchos fanáticos de una banda muy famosa me van a detestar.
¿Cómo no se va a aguantar? Porque no.
Yo la odio. Yo la odio. Tienen el baterista más malo del planeta.
En ese episodio, a uno de los cuatro le caímos a puño con comentarios.
Ay, bendito, pobre muchacho, cabrón.
Al final dijo, es verdad.
Cabrón, tú sabes lo que es que al final este pana se levante. Cabrón, tienes razón, una mierda. Perdón.
Cabrón, eso fue como intervention.
Sí, sí, cabrón.
No, pero los otros días puso en el chat un video.
Tratando de reivindicar a su banda.
Para que vean.
Para que vean, chicos.
Usted está el garete.
Cabrón, sigue siendo una mierda.
Es que pendiente, es la más famosa, pero...
pendiente en este próximo miércoles.
Power Rock.
Que ahí, en verdad, si no está como en el de esto, va a haber música nueva para ti, bandas nuevas.
Sí, eso es así.
La idea es que como que escuches toda esa pendeja.
Y la gente que me escribió sobre No Me Pasa Nada, el cambio de fecha fue que una de las muchachas se enfermó, no pudimos salir en vivo y nos vamos a salir el 7 de febrero. Uh-huh. Lamentablemente en enero ya no va a salir porque pues el miércoles que viene va a estar Power Rock y nosotros nos competimos con nosotros mismos. Exacto. Así que les toca el 7 de enero, van a estar de regreso las chicas. Uh-huh. Y estamos planificando también, otra cosa que me han preguntado, viene el Junte Deportivo de nuevo eventualmente.
Nice. Mira, por si acaso, no me pasa nada, pues fue culpa de Melisa. Que le dieron la dilla. Eso es bien contagioso.
Eso es bien contagioso, cabrón.
Sí, cabrón. Y eso necesitas una peinilla para sacar eso.
Ponlo a él nada más, lo poncha a él nada más.
Sí, sí. Está bien, mi compañera. Es mi compañera. Sí, pica. No se cura con penicilina.
Sí, ya, vamos. No seguimos dándole a los compañeros podcasteros.
Pero mi compañera de boca.
Celio, están los controles allá. ¿Qué caballo es? Mira, el primer tema es que Netflix se tiró un HBO.
¿De verdad?
Sí, engavetó una película.
¡No! La primera,
Zumba,
¿verdad?
Que esta noticia es nueva para todo el mundo aquí, Celio.
¿Cuál es?
Netflix is scrapping The Mothership, a sci-fi thriller starring Halle Berry.
Halle Berry. Su prima trans, Halle Berry.
Halle Berry tiene una película de sci-fi, dice ahí, y la engavetaron.
¿Tan mala estará?
Papi, tiene que estar bien mala.
¿Verdad?
O taxe.
Pero,
pues cabrón, malo, Netflix.
Bueno, a lo mejor el editaje
es bueno, malo.
Pero
si
la
Netflix
miela,
suelta lo que sea.
Pero la miela de los taxes, bueno, sí, puede ser de los... Pues, cuando toman esa decisión es que, ok, es por los taxes, pero es que como es mala, pues no les duele.
Ajá, y bueno, no sé, bueno, es que ellos han aprendido porque han tirado muchas cosas bien malas. O sea, en Netflix hay cosas que dicen, diablo.
Que el patrón de que eso pase... Cuando tú tiras tanto, es que no todo puede ser bueno,
exacto. Pero yo creo que After Maria les enseñó que no pueden ponerlo todo.
El nombre de ella nada más iba a ser que llegara a top 10.
Pero que Halle Berry ya como que la
verdad no es.
Yo la veo por Instagram y le
y su actuación no es magnífica.
Así tú mides la popularidad.
Su actuación tampoco ha sido magnífica.
Ella es ganadora de Oscar, ¿no?
Sí, pero fue una época como que le metió un
Monster Ball, ¿cómo se llama esa película?
Después que hizo Catwoman, yo creo que no hizo más nada.
¿Verdad?
Sí, ella sale en John Wick, cabrón.
Ah, ¿verdad? Y pues mira para ella lo importante que fue que ni me acordaba.
Sí,
John Wick, ella es la que tenía los perros, yo creo
que. Sí, que es la película que menos me gustó de John Wick.
Esa es la...
Pero los roles de ellas como que nunca son... Yo no puedo pensar en uno que sea...
Ella hizo una película después de que... Gótica, ¿no se llama? Que sale Robert Downey Jr.
Imagínate, cabrón. Pero es que por eso mismo, las películas de ellas no son como memorables.
Yo me acuerdo, películas así, Monster Ball, que fue la de que estaba, que ahí la creo que la nominaron, ¿no?
Ganó.
Ahora se me olvida la película, el nombre de la película, porque John Travolta era como un malo.
Ah, Swordfish.
Esa es de las mejores películas, porque obviamente que la escena famosa no es por actuación, es porque
se ve las tetas, correcto.
Que se ve las tetas espectaculares.
Sí.
¿Qué más?
Los Picapiedra.
Ah, mano, pero los Flintstones.
Sí, ella es la secretaria, la secretaria
de... La secretaria mala.
¿Se acuerda? Este está molesto. Seguimos, que estoy hablando de los Picapiedra. La película de los Picapiedra, cabrón. Eso es un masacote.
Pero no me acordaba ni que ella salía.
John Goodman.
Excelente. Los picapiedras eran como medios comunistas, ¿verdad?
Chacho, se no me puede aguantar un carajo. Claro, eso mismo hacía a las mujeres ayer.
Igual que los pitufos, eran bien comunistas.
Estaba hablando del colubo a una, a una nena de veintipico años. Dices, no estaba, ¿sabes? Viva.
No.
¿Tú sabes ese tipo? Ese tipo nos coge pendejos.
Sí, exacto.
De verdad.
Lo que pasa, bueno, hablamos del magnífico día que tuvimos.
Uno, eso es el miércoles,
miércoles.
Pero hubo una parte que yo estoy así, tú estás haciendo lo tuyo, y yo miro para atrás y escucho los judíos.
¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que alguien, ¿no? Bueno, o sea, mire,
esto es, mira, el miércoles en Patreon.
Exacto. Pague Patreon y entérese de nombres. Porque no voy a decir nombres aquí. A mí me encanta hablar de los judíos. Y entonces también otra persona me estaba preguntando después, ¿qué tú estás diciendo de los judíos? Y yo, escúchate esto.
Ese día tuviste un par de gente que...
Que de verdad que apuntaron. Y yo, pero dime si no tengo razón, cabrón. Los romanos los quisieron matar.
Hizo eso mismo alguien allí.
Los cananeos los quisieron matar. Los egipcios los quisieron matar. Los alemanes. Esa gente es mala, cabrón.
Y, a un desconocido.
Y el tipo me miró y me dijo, tú tienes razón. Pero me miró bien serio. Como, es verdad.
Uno a la vez.
Exacto.
Convirtiendo poquito, a la gente en una
poquito
a, la
a poquito, exacto. From Puerto Rico to Palestine.
Así que salvamos Palestina.
Así que la vamos a salvar.
Hablando de Netflix, dieron un gran palo. Los números pueden estar mal, pero leí en un tweet, so, no es seguro. Son 10 años, 5 mil millones de dólares. WWE.
Raw. Ah, diablo, bro. Eso fue un palo. Eso es una noticia bien heavy.
Yo creo que es un palo para ambos.
Y es una noticia que me alegra.
El fin de la televisión.
A toda la gente que cuando yo estaba defendiendo a Netflix, decían, este es el fin de Netflix.
No.
es el fin de Netflix.
No, Netflix
mató a la televisión. Sí, porque esto es lo que mantiene televisión en vivo.
Correcto.
Y Netflix los clavos.
Y
ahora la NBA, NHL, el béisbol,
pero
los
solamente,
premiaciones.
Solamente van a ser los lunes. Los episodios regulares. Esto no incluye pay-per-views ni
en Estados Unidos
se va a transmitir Raw, pero lo que es Canadá,
el resto del mundo,
Latinoamérica,
nosotros acá,
exacto,
nosotros somos
territorio, no sé, en verdad,
bueno, cuando le salen los cojones,
exacto,
aquí Pico tiene los derechos todavía,
me cago en esa gente,
pero verdad,
pero el resto del mundo va a tener todo el contenido y los pay-per-views.
Tú sabes que uno de los problemas
donde cambian en Estados Unidos por los contratos.
Todo el mundo tiene acceso, que bueno, casi todo el mundo tiene acceso a Netflix, o si tienes hasta alguna marca de telefónica.
Ese es el inicio a quedarse con todo.
Claro.
Todas las ligas, todo lo que es en vivo.
Eso es Raw 2030 con tetas y hablando mal.
Correcto. Yo imagino que también eventualmente te darán
las tetas, sí, en el 4 años ahí.
El que está escuchando
tiris,
no ha visto la foto. WWE Raw va a estar en Netflix desde el 2025.
Un gran problema que está teniendo podcastero, la lucha libre. Que a lo mejor esto le va a traer más números en cuanto a viewership.
Por si acaso, antes de que pase, estoy repitiendo el bistec, por si acaso llega ya.
Está friendo algo por ahí.
Me estaba tirando peos aquí. Como decía, ¿quién comió cebolla?
olía a hígado. Pero mira, un gran problema está teniendo la WWE. Es que obviamente ustedes saben que han bajado mucho sus números.
Sí.
En televidente, pero sí. No en el resto del business.
No sé, porque, si lo comparamos al Hulk era, al Attitude era.
Bueno, pero eso eran momentos peak.
No compara.
Pero eran nuestros momentos Carlitos Colón.
Correcto. La lucha libre tiene que recordar, o por lo menos esa industria tiene que pensar que es una industria desde que se desarrolla en base a gente de clase baja, clase media, que no tienen el poder adquisitivo para pagar cosas muy caras. Ajá. Y ahora mismo, cabrón, los eventos estos están carísimos.
Sí, es verdad, está verdad.
El merch de ellos está carísimo, sí, cabrón. Sí, sí. Tú vas a un evento de ellos y una camisa te la cobran ¿a cuánto? ¿30, sí, no, 40 pesos?
Yo vi, cuando vinieron aquí a Bauer, allá arriba estaba.
Y estaba sold out
todo. Y estaba sold out. Aquí la gente embrollándose en tarjetas de crédito. Pero, a lo mejor, pues...
Pero el evento está cabrón.
Claro.
Ah, no, no, eso no le quita. Eso no le quita.
Pero ellos tienen que pensar que...
Prefiero pagar ahí que el Coachella.
Que ellos... Sí, mil veces. Pero ellos tienen que acordarse que bien se deben a un público que no siempre tiene el valor adquisitivo para gastar mucho.
Es que yo lo hablamos en el Patreon con lo de Coachella, pero aquí es que se ha ido demasiado heavy la cuestión de la manera en que le pagan a la superestrella.
Sí.
¿Sabes? Obviamente las superestrellas piden porque los productores del evento se ganan miles de millones de dólares.
Correcto.
Es entendible, pero ¿hasta qué punto pueden seguir explotando al que realmente hace que eso sea funcional, que es el espectador?
Y el problema grande que ellos tienen es que esto no es... Porque hay gente que compara la lucha libre como el vicio del cigarrillo, pero no se compara porque el Tecato como yo, aunque te lo cobren a 20 pesos, lo va a seguir comprando porque lo necesita
para el cuerpo. Esa es la... De ahí que basen.
Esto no,
ellos,
tú sabes.
Ellos dicen oferta y demanda. Mientras la gente siga pagándolo, seguimos subiendo. Ese
claro,
es el problema.
Claro, pero es que eventualmente explota. La gente te dice...
Yo te voy a hablar de algo que yo no entiendo y es, vamos, voy a regresarlo a Puerto Rico. A veces yo veo, mi esposa trabaja en Bellas Artes. Uh-huh. Y hablamos de conciertos que a veces yo ni me entero porque como yo no veo ni ella, periódico, porque ella trabaja allí. Y yo digo, entonces se llenan. No es que estamos diciendo cosas que se escocotan. Uh-huh. ¿Cómo la gente va a tanto fucking conciertos?
Tarjeta de crédito.
Y te estoy hablando de Bellas Artes. En el Choliseo, hacen reggaetón demasiado. Que llegue, reggaetón que se llena. Tú sabes, como que, ¿cómo carajo la gente puede pagar esa mierda todo el tiempo?
Bueno, Eladio Carrión ahora anunció unos conciertos en el Choli. Yo creo que el primero se vendió en...
¿De verdad?
En como en hora y media, cabrón.
¡Wow! ¿Sabes? Y todos estamos hablando de boletos que no tampoco son baratos, porque en el Palomar lo es, pero en Arena valen 300 pesos.
Ni eso, porque el Palomar a lo mejor te dice 50 pesos la taquilla, pero cabrón, cuando te incluyen los hidden fees y toda la mierda,
80.
Te sube 80, y entonces vas allí, llegas esa noche, el palo te sale a 12 pesos.
80, si vas con tu esposa son 160.
160, exacto.
Ay, es heavy, cabrón.
Yo gasté en WWE 200 pesos.
Pues yo también.
Yo estaba pero lo más lejos posible.
Yo fui con Jay, yo no fui ni con mi esposa, exacto. Fui con el nene.
Diablo,
cara. Y eso fue lo que
me imagino que comieron allí.
Pero tú sabes, y no me compré una t-shirt. ¿Sabes? No me compré nada.
Y el nene se compró algo.
No, pero si no había fila.
No tiende a hacerlo.
Si no había fila,
no es Gastón, no es Gastón.
No se antoja, no se antoja. Y había una fila cabrona.
Si
no llegaba a ver la fila que había, yo me hubiera comprado el de Baboni.
Ah, no, y sabes, otra cosa, son unos cabrones porque tras que es caro el merch. Si eres un fucking gordo como yo, la camisa 2X te sale más cara. Ah, entonces, sí. ¿Sabes? Es una cabronería.
Sí, es verdad.
Netflix aquí se la jugó fría, es muy fácil decirlo. Netflix aquí está medio loco porque si esto vale 5,000 millones de dólares, es un montón de dinero.
Wow.
Netflix no puede seguir subiendo el cabrón precio porque no todo el mundo le gusta la lucha libre, cabrón.
Correcto. Y
van a llegar a 30 pesos.
No pueden, pues el carote está a 20, ¿verdad?
23
pesos. O sea,
y gastaron todo ese dinero. Ellos van a querer como que... Y si a fulano, a Jessica, cabrón, allá en Morovi, no le gusta la lucha libre, cabrón, pero no, paga Netflix.
Aquí me lo tienen en mi momento Jay Fonseca. Yo estoy pagando 100 y pico pesos
en streaming.
En streaming. Pues yo los tengo todos.
Wow, cabrón. 100.
Yo los tengo todos para poder... hablar aquí.
Correcto.
Pero, coño, los tengo todos.
Coño, mami, no, y
a veces hago... ¿Cuál es el streaming que hace tiempo no entro? Así que imagínate, cabrón.
Ya, lo cabrón. Más todos los programas.
¿En Viz? ¿No vas a Viz?
No, sí, ya.
Yo vi el de los... Estoy terminando el de Navidad, los del B.
De verdad.
Descubrí, yo le dije a mi esposa, si yo fuera pareja de Aislinn, yo la dejaba, no me gusta.
Está el carajo, se va para el carajo.
Está loca, está loca.
Está loca.
Está loca, está loca.
Mejor está la de verle verde.
¿Ah?
La doñita está...
Ah, sí.
O sea, es 10 de 10.
Eso no la dejamos nunca.
Llorona, pero...
Pero ese no es el tema.
Ah, eso no
es el character, yo creo, pues ya se ve que ella es una José Eduardo.
Sí.
Pues, no puede subir el precio esos cabrones. Sí, pero no, no, ¿cómo van a aguantar esto? Porque ya esto no, es un contrato.
Que es el problema del streaming. El streaming le va a pasar.
Se pararon.
El streaming le va a pasar lo que le pasó al reggaetón, lo que le está pasando a los podcasts, de que se tira todo el remundo y todo el mundo, uh-huh, y eventualmente se van a quedar los más poderosos.
Bueno, yo a lo mejor te acepto, o sea, tú me vas a cobrar 30 pesos al mes por streaming. Coño, pues por lo menos hazme un bundle, únete con un par de compañías de estas. Y mira, tú, por 40 pesos al mes.
¿Qué es lo que está haciendo Disney? Que tiene Hulu, exacto, Disney, eso, NFL.
Pues mira, por 40 pesos al mes también tienes a Netflix, ESPN, Hulu, este, uh-huh, este. Aquí tienes un buen bundle. Y pues yo creo que a lo mejor así sí, puede porque, ser.
Pero en el caso de Disney es un espejismo porque ellos son los dueños de los tres.
Claro, pero
te por lo menos están haciendo como que la ilusión
de que te estamos uniendo,
varios
pero
servicios.
Es la única, única manera, sí, que tú vas a ver un bundle es que sean dueños.
Yo ahora mismo lo que pago
porque Netflix nunca va a ser un bundle con pico.
Yo el que pago es Hulu porque me están cobrando 99 centavos al mes.
Acabaste el del año.
Cogí,
pero
exacto.
Hulu es bueno, cabrón.
No es malo, Hulu es malo.
Para colmo es un palo. Todos traen algo muy, todos traen cosas buenas.
Yo de todo saco cosas muy buenas. A veces tengo que quitarme de Netflix. Porque Netflix ya sabe mi gusto y me sigue recomendando cosas que
te van a gustar.
Claro, cabrón, claro. Entonces pero no salgo de ahí.
Todos hacen lo mismo porque eventualmente todos
este
saben.
Este resentió su Netflix porque este no lo tocaba ni para el carajo.
Yo lo limpié.
Hace un año atrás decía, yo Netflix es una mierda.
Y está limpiecito.
Okay. Y ahora le está llegando lo que
te gusta. Ah, bueno, pero tú lo estabas viendo también junto con tu mujer.
¿A qué hora iba a ver? Media hora.
Ah, yo pensé que algún hombre la viste.
Bueno, yo te he visto aquí, que a veces a la hora del almuerzo. Cabrón editando, pa, y viendo series. Y yo como, ¿qué cabrón?
Eso sí, en febrero vuelvo a Max porque vuelve Tokyo Vice. En febrero. Si no la has visto, Carlos, Tokyo Vice. Recomendadísima.
Muy buena.
Un gringo en Japón haciendo gringería. Con una mormona que se vuelve prostituta.
¡Qué
buenísimo!
¡Wow! Eso sería algo tan extraño.
Y tiene como...
Y es con los yakuza.
Ajá, entonces tiene como este flow.
Fueron yakuza, mormones y norteamericanos.
Y la fotografía es como el Miami Vice de la película, no la serie.
¿Es del mismo de esto?
Sí, pues por eso, que es ese flow. De la película, donde salía Fox, Jamie Foxx.
Sí, es moderno, no se ve como Miami Vice.
No, de los 80, digo Miami Vice.
Que salía Benicio
del Toro. De hecho, Miami Vice de los 80 se veía cabrón.
Está más enamorada de su marido.
¿Quién?
En esa portada que hicimos de
Aldo. Porque se veía él como un machote, un macho. Un macho.
Dio, la perdió con.
Ah, de verdad, Dios, coño, Fernan, por primera vez te ves paro bonito.
Esa es la que pone en el techo, cuando...
Esa, en vez de un espejo, exacto.
Nos recortó nosotros.
Y pap, exacto. Y ahí, ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? O sea, la intimidad de Fernando, dejen eso. Vamos a hablar de la intimidad de Vince McMahon.
Hablando de gente que chicha. Dios.
La semana pasada salió.
Está a nivel.
Tiene un sex trafficking lawsuit.
Ay, Dios mío. En verdad.
¿Y quién es el de al lado?
El viejo.
No. Tú nos hablaste.
No, ahí hay el dueño y el cliente.
Tú nos hablaste de esto y Gaby y yo nos quedamos
se
los
frisaron.
Dos.
Cabrón,
sí.
Porque explica esto antes de nosotros empezar a decir lo que era.
El Wall Street Journal publicó una demanda que hizo una muchacha que alegadamente, ¿verdad? Pero, güey, whatever. Que Vince McMahon, como que estableció una relación. Ella fue a buscar trabajo, él la acoge, la trata como una reina y la encerró en las oficinas y se la compartía a los compañeros de trabajo allí.
Coño, gracias, jefe.
Eso está bien demente.
Eso por encima, hay muchos detalles
sexuales.
Eso me acuerdo
de la película Secretary.
Coño, yo estoy loco por llegar aquí un día.
Yo
estoy loco por llegar aquí un día y que Gaby me diga, mira, tenemos una enana allí en la oficina, en el estudio de Jan.
Que los puse a pensar.
No, espérate.
A dos manos.
Disclaimer, estos son unas bromas que están haciendo los muchachos aquí.
A dos manos.
Estamos bromeando con la desgracia de Vince McMahon. No, nada real.
No, que te metió la enana ahí.
No, y cerrar un cuarto.
Sí.
Ese es literalmente el delito, come.
es el problema.
Ese es el delito.
No es la enana.
No, no, no es tenerle enana, es encerrarla. Es encerrarla. Oye, pero aquí al lado hay nevera, ¿sabes?
Pero loco, este señor después de viejo está
Está exacto.
Es que los millonarios, cabrón.
Cabrón, es que hay un montón de cosas que no vamos a decir aquí porque son bien fuertes.
Las cosas que describen, ya sacó los mensajes de
texto. Epstein no me invita a ruirla.
Yo soy el Epstein de Connecticut. Fue en Connecticut que la encerró Biden. Y le regalaba prendas y la llevaba.
Entonces, si esos son los clientes.
No, una de las de estos fue después que la violaron, le dieron $15,000 en tarjetas de Bloomingdale.
Un premio de consolación.
Pero
yo no sé por qué no pueden, parece que no pueden darle cash directo.
No, claro, que claro. Se conecta. Toma, tiene una tarjetita de H&M.
$15,000
en tarjetas, cabrón.
Para Bloomingdale.
Sí, Bloomingdale.
En Nueva York.
Sí, Bloomingdale.
Yo quiero esta joya.
Mira si son viejos. Mira si son viejos. Que ellos piensan en el hype de los 90 de la tienda. Bloomingdale,
cabrón. Eso tú tienes que como. La gran mayoría de gente que está ahí. Bloomingdale, ¿qué cabrón es eso?
Mira, y esta muchacha era de raza europea, era de criolla.
No sé.
No dicen.
No la foto. No tan
después
pública.
Que te han cogido y te han violado, tú vas a ir a Bloomingdale a cambiar tarjeta por
llorando.
Joya. Por joya. Para enganchártela.
Dame ese rubí. De nuevo, estamos bromeando.
Y ponlo en el freezer.
Sí. Con la noticia.
¡Qué feo! ¡Me late! No, esto está mal, esto no está mal. Estamos riendo de la desgracia ajena.
Y no quería poner el intro del programa.
No.
Y mira cómo termina.
Esto está mal. Es la desgracia de una pobre mujer.
Era peligroso este tema en el podcast. Debí haber hecho Coachella aquí.
Sí, te lo
dije. Y aquel allá.
Dejamos a la viola allá. Coño, pero...
Pues supuestamente cerró varios tratos con luchadores y qué sé yo, como que hacían...
Ah, sí, esa era la firma del contrato.
El bono es...
Es bien sucio, esto es bien malo.
El bono es Susana Sal. Mira, exacto. Está Susana.
Yeah, pero primo, o sea, no fue lo otro.
¿Tiene bolígrafo? Pero tranquilo, no tranquilo. ¿Tiene bolígrafo? No, oye, tranquilo. Pero... Susana, venga acá, trae el culo ese para acá. Te vas a firmar en caca.
Ay, no. ¿Cuál es el próximo tema, Celio? Ay, qué peligro.
Ay, Dios mío.
Ay, ahora vamos a meter.
Ah, mira.
Corey Taylor, este es el cantante de Slipknot.
Eso sí.
Power Rock.
Hablando de personas que se quieren quitar.
Exactamente. Quien le reza a Corey Taylor no conoce a King Diamond.
Sabía que no te iba a aguantar.
Ay, María.
Mira, este chamaco, en verdad, ahora mismo, yo te lo digo, es como el Bad Bunny del metal en general. Ya es bastante adulto, pero este era el joven promesa y cumplió. Con la mierda, el cantante de Slipknot que cumplió.
Sí, cumplió.
Y recientemente tuvo un mental health breakdown y canceló una gira y todas las cuestiones. En Slipknot los otros días votaron al baterista. Las cosas no andaban bien.
Muy bien.
No andaban bien y resulta que el chamaco no está bien de salud mental. So, no importa quién.
Desde que cantaba Surfacing, yo sabía que no estaba muy bien de salud mental.
So, cabrón, nadie está exento de esta pendeja. Y no, él claro. Siempre en los podcasts y en todos lados que va, él va a ir bien proactivo ahí la podcast. Súper energía.
Así, ¿verdad?
Todo súper cool.
Y no se conoce como un tipo que tenga problemas de droga, ni de alcohol, ¿verdad? Ni de alcoholismo.
Es un hombre de familia.
Cabrón, es que ahí que tú notas lo fuerte que es la mente, cabrón. Lo fuerte que es la mente. Hace poco en Twitter me salió. Ahora ex. No la X.
No. Corillo, estamos en la X de 7 a 9 todas las mañanas.
Para que entender eso, vean intelecto.
Sí.
Eso es verdad y suscríbanse al canal.
Es verdad. Está buena esa entrevista.
Está subiendo esa
nena.
Político.
Sí.
Oye, ¿verdad, cabrón?
Esa es una buena
línea. Quítale el guiso al fucking guitarreño.
Eso me encantaría.
Que no, o sea, lo único que tienes que traerlo a todo el mundo. ¿Tú me entiendes?
Si quieren ver, si tienen la babilla.
No. Sí, de momento Rivera.
Todos menos Juan del Campo.
Sí, exactamente. Sí, no, esa no lo queremos. Pero.
Ya tengo el de la semana que te dije.
El chamaco.
Eso es un buen trabajo.
Pero el próximo.
Vamos a trabajar.
El próximo, pues, aunque no te guste mucho, pero hay que conseguir uno azul.
De todos los colores.
Que aquí hemos hablado de que
ven. Y no, todos los colores.
Siempre hay algunos que son medios putitos. O sea, les gusta. gusta eso.
Le gusta venir a
vamos
hablar.
A cuadrarlo, vamos a cuadrarlo.
Pero no los invite como los invita este.
¿Cómo?
Este le escribe al...
¿Qué es la que?
El que viene la semana que viene. Ah. Le puso, dude, ¿tú quieres salir en mi podcast?
Ah, así que lo diablo, cabrón. Diablo, cabrón. Y suerte que este es a fuego.
Ese. Yo lo vi y dije, cabrón, ¿pero qué tú lo invitaste?
Sí, no, pero por lo menos como ese es un chamaco, pues.
Yo conozco.
Y es buena mira, gente.
Lo que estaba diciendo era que en X, vi una muchacha que subió la última foto que se tomó Robin Williams antes de
morir.
La vida, ¿no? Uh-huh. Y era como que estaba en un fast food o algo así, se está tomando la foto con... Y ya en esa foto...
le dieron el Big Man Mary.
Se mató. Y
se veía.
Y se notaba... Se
veía jodido.
Sí, se veía que ya no era feliz.
Ah, se le notaba en la cara.
Y entonces es que él era... Hay mucho sí, payaso. Sí,
pero yo creo que bien por dentro ese tipo siempre estaba bien triste.
Por lo regular, el más que ríe, el más que... Como dicen por ahí, el payaso que más ríe, el más que llora.
El más que llora.
Pero... Esa es la mente, cabrón. O sea, no hay break. El tipo multimillonario, tú piensas que porque es multimillonario no va a ser así.
No, claro, siempre va a haber algún peo en tu mente que
siempre
que
va a haber casos como te enamoraste de una mujer que no te que respondió. No, que,
aunque fueras millonario.
Aunque el mundo entero se pueda ir a tus pies, quieres a esa y
ella
otra.
No te quiere. Oh.
¿Sabes? Puede haber mil cosas y eso, yep. Eso es uno de los factores más fáciles para un hombre.
Exacto.
Enamorarse de una mujer a ciega y que no te corresponda.
No sé. Cosas que no lograste
pero
en la vida.
Él era de la...
Sí.
¿Cómo se llama? Químico. O sea,
tu
cuerpo...
La depresión es un desbalance químico.
Un desbalance.
Eso mismo pasó con el chef que tú dices, pero ¿por qué este tipo?
Anthony Bourdain. ¿Verdad? Porque
yo no sé por qué.
Yo no todavía como que yo nunca he entendido por qué.
Hay conspiraciones que lo ahorcaron.
Nah, yo no creo en nada de eso. Yo siempre he pensado que el problema de las conspiraciones es que la verdad siempre suele ser más simple de lo que uno puede pensar.
En París se quitó la vida.
Y es como que, pero o sea, si lo tienes todo, tienes dinero...
El Bill Presley todavía lo quieren tener vivo y se murió cagando.
Sí.
Lo sacaron del baño para que no pensaran que estaba.
Sí,
¿Heath Ledger se quitó la vida o
eso fue que se tomó pastillas.
Eso fue que la gemela Olsen le llevaron pepa.
De verdad, eso es real.
Sí, es real.
Es real.
Y ella, pero ellas aguantan las drogas.
Exacto, sí.
Porque lo que pasa es que él tenía, no podía dormir, estaba tomando pastillas.
Sí, porque supuestamente el papel del Joker lo dejó traumatizado. Digo, le hizo un papel de Joker cabrón y estudió mucho la salud mental y o sea puedo pensar que eso te puede afectar. De hecho, René Monclova una vez en el podcast de Chente dijo que el papel más desagradable que él ha hecho lo afectó y estuvo bien triste por varias semanas porque tuvo que hacer el papel de un pedófilo. Y entonces tuvo que adentrarse en el mundo de la pedofilia, por lo menos en lo psicológico, para poder entender cómo funciona la mente de estos individuos. Y dice que eso no, como que lo dejó medio
y
mal.
Es que se puede entender porque esta gente... La gente piensa, no, tú te aprendes un libreto y actúa, ¿no?
No, papi,
tú tienes
que...
Y no es que te conviertes en el pedófilo.
No.
Pero tienes que entender la mente del pedófilo
de ese pedófilo.
Para
exacto.
Que tu actuación sea creíble. Entonces, correcto. Ese estudio pues, te jode la mente porque tú haces como, diablo, este cabrón.
Sí.
Yo tengo que interpretarlo
interpretación...
La mente está, yo pienso que eso está
bien. Ajá, y cómo yo actúo que parezca convincente que a mí me gusta chingar niños o algo así,
cuando
tu
vida tú tienes hijos y tú tienes
exacto, que un hombre con hija,
el que le mete la actuación de verdura.
Eso sí.
Y por eso es que muchas veces se descabronan, ¿sabes? Y es por eso, al igual que los artistas, los cantantes, que estábamos hablando del Evangelion que se fue y se desapareció las redes sociales y toda la cuestión.
Alex Evangelion.
Es que llevan un momento en la fama, llevan un trote tan cabrón que no hay manera de soportarlo, a menos que sea con drogas, brother, porque no hay manera de soportarlo normal. No hay manera.
No está preparado para eso, yo creo.
No, porque tú lo puedes hablar, lo hablamos aquí y no lo entendemos.
Por ejemplo, yo hasta cierto punto cuando estuve en Gallimbo, pues supe más o menos cómo era eso, pero en el caso de Chente era horrible salir con él de aquí a la esquina porque, tú sabes, todo el mundo te quiere parar, todo el mundo quiere una foto,
pero eso,
todo el mundo quiere atención,
eso
sabes.
Métele 500 veces para
exacto,
arriba,
exacto.
Porque los Estados Unidos... los paparazzis viven de tirarte
fotos. De tirarte fotos.
Y tú sales de aquí al café y dices...
Con cuatro cabrones ahí detrás de ti.
Todo el tiempo tirándote fotos.
Sí, cabrón.
Eso está cabrón.
Sí, sí. No puedes hacer, no puedes hacerte una paja bien...
Por ejemplo, cogiendo el ejemplo de Chente, sí lo van a reconocer y lo van a parar.
Sí.
Pero allá es... No dan break a eso. O sea, es todo el tiempo.
No, y por lo menos aquí no tienes a la prensa detrás de ti, tú sabes.
Averiguando
qué vas a hacer. Exacto.
Sí, porque no, en ese caso ya hubiera... Ya la prensa... Si estuviéramos en Estados Unidos, ya cuando estuvieron preñados ya lo sabía todo el mundo.
Aquí lo que sí es desagradable es que a veces te encuentras con ciertos individuos que no tienen ningún tipo de pudor y son, ¿sabes? Y pues tú sabes, por ejemplo, que usando ejemplo a Chente, que esté con su familia en un restaurante tranquilo, comiéndose algo, feliz y contento, momento familiar, y venga alguien, ¡huele bicho! Y es como que, mire, cabrón, eso, estoy con mi familia, cabrón.
Yo, lo que pasa es que en el contenido de ella de Gallimbo, al ser todo el tiempo joda, el que se te acerca
en esa, sí.
Acá a la gente que se acercan diferente, no se acercan...
Es verdad, es cierto.
O sea, no se acercan con esa falta de respeto empezando.
No, exacto.
Porque no es como que, ya lo comen, vamos a tirar una foto. Allá te hubieran gritado, Mr. Calle,
¡ah, el gringo!
Eso.
Bueno, aquí hay fans de GW5 que ya me dicen Carlos. O sea, es como el cabrón. Sí, cabrón. Ni mi mami me dice Carlos. O sea,
me siento orgulloso.
Sí, cabrón. Digo, wow, se aprendieron mi nombre, por fin. Carlos, por fin.
Eso es cierto.
Menos Tranford, que te tiró otro nombre ahí. Sí.
También te añadió otro. Y ahora,
No, porque no, dijo. Rey, Eli, Jimmy.
Sí, exacto. ¿Qué? Dímelo.
La cosa,
no importa, cabrón. Yo tengo que felicitar a Tranford porque. De verdad que ese tipo llega temprano a su trabajo y está hasta las 11 de la noche y proyecta la misma fucking energía.
Ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo hace eso?
Cabrón, ¿cómo tú haces eso, loco? O sea,
tú lo ves y uno piensa que está explotado.
No, loco. O sea, es una capacidad de trabajo que tú dices, pero ¿cómo este tipo no se ve cansado? Porque yo sé que tiene que... Si todo el mundo llegó a las 10, a lo mejor él llegó a las 9.
Todas las veces que yo trabajo con él, nunca se ha encojonado.
No, tampoco, cabrón, no se molesta.
Está en un estrés, cabrón, le tiraste un chiste y se lo rió.
Cabrón, y tú puedes decir la barbaridad más horrible del mundo y él no le importa.
Nos mandó a callar en una. Ajá. Nos mandó a callar en una porque él quería estar en la conversación.
Ah, sí. Sí, pues estábamos vacilando.
Estoy perdiendo.
Coño, cállense, cabrones, porque quiero joder con ustedes. Coño, Tranford.
Entonces ese cuento va para el
que bien la pasamos. Sí, 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 sí.
Bueno, nuestras aventuras en un
set de final. Sí, coño, qué bueno fue pasar el día con Tranford.
Amante de la música, vamos para Vinilo Listo.
Eso. Somos Foca.
El maestro, el miércoles en Patreon, el maestro DJ Celio en la casona va a tirarse las fotonas para hablar de los discos y lo que él sigue, pues yo le comento de lo que vamos a compartirle hoy acá en Hablando.
Zumba.
Cabrón, Charlie García, qué caballo, este cantante.
Coño, qué buen cover.
Sí,
esto es arte en óleo, o sea, sí. Esto es pintura.
¿Cómo conseguir chicas? Se llama el álbum. Charlie García lanzó este disco en el 1980.
Bien, bien 80s.
¿Verdad? Del 89, 1989. Esto es un disco de... Esto no es New Wave, pero es New Wave.
Okay.
Esto no es pop, pero es pop. Es okay. Como cuando los argentinos copiaban las bandas pegadas de Inglaterra Estados Unidos, y hacían rock en español, pero realmente era como esta mezcla de...
Que copiaban el punk de Inglaterra.
Literal, copiaban punk a Bono, a la de Police.
Bueno, cuando uno escucha eso de Estéreo al principio y cosas así, hay mucho elemento de todas esas bandas.
Sí, va que con los años como rock en español, cabrón, este disco de 1989 es... Todo ese sonido que tú te imaginas, pero la batería la grabaron. No. Alguien le salió de sus cojones la idea de que sonara como si fuera de ahora, cabrón.
Es Lars.
No, que suene bien. Chale, García, un...
Ah, ok. No fue Lars.
No, suena súper... Este disco está demasiado de bueno. O sea, ¿Cómo conseguir chicas? De Charlie García. Trae un disco de Charlie porque él apareció de repente. Está en silla de ruedas y está sobrepeso. Está bien viejo ya, bien viejo. ¿Verdad? Esto es un está súper gordo. Él era hueso. Era
no flaco, the feeling.
Charlie García.
Carlos.
Te comprendo, Charlie.
Carlos y Gabriel lo conocen. Porque están diciendo que sí. Pero probablemente Celio no tiene puta idea de quién es Charlie García.
No,
Celio, este es un tipo bien famoso, sí. Bien exitoso.
Súper exitoso.
La máquina de hacer pájaros, un montón de grupos.
Es que tiene una máquina.
No, es que le puso... No, eso es una banda de rock legítima de los 70. Sí. Esto es un tipo súper legendario que está mal de salud, bien joven. Y como que se desapareció para... Ya varias generaciones. Uh-huh. Él tiene el bigote blanco y negro.
Sí, tenía un lunar.
Un lunar blanco. Esto es una bestia. En verdad que apé ese disco y escucha más a Charlie García.
¿Pero te gustó el disco?
Sí, bien cabrón, totalmente.
Okay. ¿Cuántas canciones tiene?
El disco de Charlie tiene... aquí estamos con... 10 temas, 37 minutos.
Ah, eso está magnífico, eso, cabrón.
Eso está cómodo.
37 perfecto. Minutos, va perfecto.
Eso está cabrón. Cómodo.
Eso es un almuercito, o sea, te sientas a comer, escuchas bien, tu oye, música.
¿Verdad? Eso es cabrón. Un almuerzo, se fue el disco.
Una tetita de vocau, le llamo
sí, yo. Sí, eso mismo, tetita de vocau. O sea, estas son canciones de 2 minutos, me sí, imagino. Sí,
es pop.
Ajá, ¿y qué es lo que...?
Lo que dije. Ah, Saxon, Hellfire. Oh,
el álbum número 30 probablemente.
El 26, número 26 de Saxon salió el mes... Esto sigue saliendo en enero, ¿verdad? Este episodio. Este mes de enero, bueno, Saxon lanzó el miércoles.
Exacto.
Y ya salió. Está muy bueno, está igual de bueno que el disco anterior. Si tú eres fan de este New Wave of British Heavy Metal. Que para explicártelo a ti, Iron Maiden.
Ok.
Correcto.
Si te gusta ese estilo de metal con otros cantantes, otros músicos, uh-huh. Saxon es una gran banda.
El galopeo, ese galopeo.
Esto es lo que yo ando encojonado en la vida porque toda la persona, la gente vieja no puede hacer cosas. Y estos señores son unos viejos.
Estos señores son bastante mayores.
Si tú supieras que algo que tiene bueno el rock es ese. Que demuestra que no importa la edad.
Bueno, pero es que primero que tienen eso mangao. Tienen, es un estilo de música que ya lo tienen mangao. Sí, sí, son mayores.
Son mayores.
Pero están en buena forma. Cabrón,
sí, cabrón, no limita nada.
No. Y de hecho...
No limita nada.
Chequéate en Instagram. Hay par de cabrones que son gente bien mayor, que son músicos, o sea, son profesionales, probablemente llevan tocando toda la vida. Y tú ves las técnicas de ellos al tocar... Y, mano...
Eso es algo que no van a lograr el reggaetón.
No, exacto.
Porque no se prepara para eso tampoco.
No, el reggaetón no está preparado para la vejez.
No. Son canciones que no maduran con ellos.
Exacto.
Porque Yankee se fue todavía cantando
con un chamaco. Sí, de viejo. No me importa que usted sea mayor que yo.
Lo que estaba hablando de Luis Miguel, que él hizo pop adulto.
Que tú estás muerta, cabrón.
Sí, coño.
Que transporta... No, pero el pop lo ha logrado un poco, porque ya varios artistas han tirado discos cuarentones y es más un poquito más adulto y qué sé yo.
Pero el pop, estás hablando del pop.
Pero eso, y la salsa... Un poco, pero el reggaetón, cabrón, no.
Oye, pues el reggaetón lo que puede hacer es transformar, cuando ya estos sean bien viejos, transformarlo, flow Frank Sinatra.
Sí, okay. Cambiarle el tono.
Cambiarle el tono, exacto, una banda y... ¡Dale! ¡Dale, don, dale!
Tú lo dices de forma... Pero algo pero tiene que hacer, cabrón.
¿Qué más van a hacer?
Porque lo que pasa es que nosotros estamos, y lo hemos dicho un par de veces aquí, estamos viviendo la primera etapa de la vejez del reggaetón. O sea,
sí,
estamos entrando
sí.
por primera vez a tener lo que ahora están diciendo leyendas, uh-huh. porque fueron los que iniciaron
pero
esto.
Cantando esas canciones de chamaquitos.
Uno de los primeros que uno sabe que se ve bastante mayor, cuando no sé si han visto a Wiso G.
Es un señor ya,
pero Wiso G tiene la dicha de que es excelente improvisador. Y este cabrón lo han invitado hasta para que vaya que sea, a la batalla de Red Bull.
De Red Bull.
Pues ahí se le dan el micrófono y el tipo es un improvisador de 7 pares cojones. Ese tipo se levanta pensando, o sea, él hace como unas sopas de palabras y él dice, no, porque a mí lo que me gusta es como que dame 5 palabras. Y tú, o sea, tú le dices, no sé, rima, pantalón,
agua, fuego.
Agua, y ahí el papá y empieza a hacer sus rimas, cabrón, y te hace una canción con eso mismo que tú le dijiste.
Es un ejercicio de mente,
hijo de puta. Este cabrón no le va a dar nunca Alzheimer.
Sí.
Pero
lo único que tiene que dejar las drogas.
Creo
que le afectó en su carrera.
Sí, eso le afectó en su carrera, pero desde que tuvo a su hijo, como que él se puso bien obeso de momento y ahora está flaco.
Oye, pero qué bueno.
Como que hizo un montón de cambios. Y
porque aquí no estamos hateando, es que es una realidad.
No, exacto.
Es una realidad de que es una música que para que... te cuesta pensar que va a envejecer, ¿sabe? Que va a envejecer bien.
Por eso yo veo a lo mejor artistas como Rauw Alejandro. Creo que eso.
Pero es que ya tú ves que es una onda diferente y tal vez empiezan desde ya a pensar que.
Yo no sé si
Wisin, la carrera puede
Wisin se dio cuenta, pero a él lo despidieron en la Sanse. Porque la Sanse es como un tributo a artistas viejos.
Sí.
Y él, yo creo que no. Bueno, debe saberlo ya. Pero ya es como Wisin. Este
cabrón,
es que Wisin es menor que Gaby.
Y
lo retiraron.
Pero en el mundo que él está.
No. Porque es música de chamaquito.
Es como que Wisin, en 10 años tú no puedes hacer este show aquí otra vez. Y
su compañero no acepta la vejez ni para Dios.
No.
Está charreando físicamente, su aspecto visual está bien charro.
El Chango Black en la barba y vistiéndose como el tío de Nueva York de 50 años.
Johnny.
Yo, tío, ¿sabes? Papi.
Si hay algo que yo siempre digo.
Yandel está charreando.
Claro, abraza la vejez, brother.
La vejez es inevitable.
Camina con ella. Estamos hablando de alguien que se operó y quedó todo jodido en el chat de nosotros. ¿Qué jodienda tienen las mujeres? Bella, empezarse a joderse la cara.
La de D-Boy.
Tú vas perdiendo belleza con la vejez, pero vas adquiriendo sabiduría. Ese es el precio, ¿tú me entiendes?
Él acaba de poner un ejemplo, la muchacha de D-Boy se operó ahora y no se parece.
Mujer bellísima,
cara. O sea, entonces dice, ¿por qué te operas? ¿Por qué tienes que estar? ¿Por qué para la mujer toda la belleza tiene que ser así?
Exacto. Mira la Taína, cabrón.
Hay otras complicaciones, pero
claro.
Lo comenzó por la vanidad.
Correcto. Y si ella no se hubiese puesto ni la mitad de la mierda que se ha puesto, quizás hoy por hoy sería todavía una mujer bella.
Claro, porque que sí, los genes los tenía. Y era muy bonita. Yo no, mano, es que es esta cuestión de por qué. Entonces, tan temprano. Tú las empiezas, que llegan a los 40 y pico y empiezan. No, porque me tengo que
ir
aquí. Me tengo que...
Taína es nuestra Twitney Chang boricua. Yeah. Twitney Chang es una famosa actriz porno que es súper famosa se mete unos dildos de 20 y pico. Papi, es que son unos cosos de así de 21 pulgadas y se los mete de a doble. Cabrón, no es chiste.
Es como que se mete un fullón.
No, más. 20, o sea, porque el
fullón. Una bala de cañón.
Un mesotrón.
O sea, imagínate.
Dos mesotrones
por joyo. No. Pero, papi, o sea, esto es a nivel de que
Con todo.
Y se saca la magra del culo para afuera.
Ya, caballo.
¿Y en dónde la compara con Taína?
Que los otros días se metió uno de 18. Completo.
Este dato yo no lo sabía.
Yo vi esa cosa, ella lo puso en el piso, pa. Y dije, no, señora. Cabrón, así mismo. Fue como
se sentó.
Y de momento hizo.
La Taína hizo eso.
Sentí los cachetes le crecieron más.
Y no querías poner el intro, cabrón.
Este me empuja.
En serio, por favor, vamos al siguiente.
Pero aplauso a Taína, aplauso.
Mira, Cobra Spell, esto es un grupo totalmente de mujeres. Yo los conocí a ellos porque la bajista es venezolana.
Lady Dead.
Sí, esa está la portada. La bajista es venezolana y tiene el pelo rizo como grande, estos pelos bien grandes que le llega a la rodilla. So, visualmente, como músico, ella se ve increíble y me dio como que con curiosidad de escucharla. Esto es heavy metal.
Sí, ya.
So, no es pesado.
En toda la esto, el
disco 666, el disco se llama 666. Les voy a decir un par de nombres de canciones. 666, Sex, Hotline 666,
Sex Hotline, me gusta.
The Devil Inside of Me, Fly Away, Love Equals Love, Love Crime, Warriors from Hell, You're a Cheater y High on Love. Y el tema que más me gustó, lo conté súper curioso, la canción está cabrona y ellas lo hicieron, Satan is a Woman.
Y se lo creo.
Esto es heavy metal clásico, es todo femenino. No creo que sean súper famosas, lo encontré súper curioso.
Yo siempre lo he pensado, que Satanás menstrua.
Y ellas lo dicen que Satanás es una mujer.
Sí, y tiene menstruación.
Busquen ese tema, al menos. Tienen todas esas cosas satánicas en cuestión a nombre. No lo sentí ni ocultista, ni satánico, ni con mala vibra, ni nada. Exacto. Es como una jodera de metal.
Y después uno lee las letras y uno dice, ya, esto no es satánico, es nada, jodera. Cabrón.
Satánico es el que hace rituales satánicos.
Sí, exacto.
El satanismo que tú piensas, eso es mercadeo. Y
sí, eso es para... Ya, hecho,
eso es lucha libre en rock.
Eso es correcto, man. Déjalo, sí, qué buena, sí, una buena analogía.
El lucha libre y los dos full long. Sí. Vamos ahora para la sección Streaméame.
Bueno, ya ustedes saben cómo corre esto ahora. Tírate el primer
póster
ahí para poder entonces... Un y ahí está. Yo.
¡Ay, tío! ¡Roleplay! Ok, esta mujer, que aunque ya se ve media criolla, pero no tan criolla como el pana, tienen que, como que, yo quiero ser tú en un día. Y pues, tú sabes...
Ay, cambian.
Exacto, a ver cambian cómo... Cambian de papeles y pues tiene que sufrir el abuso policiaco, le aprueban los cupones, cositas así, roleplay.
O sea, que el negro cogía cupones. Sí, clasista, cabrón.
Por alguna razón, gracias a Dios, no metió algo judío.
No, affirmative action.
Mira, va a hacerlo rápido. Esto es un vendedor de rosas que tiene una guardaespaldas. Wow, que si tú le robas.
Que tiene una en la mano.
Tú le robas la rosa. Míralo al frente, brother.
Te tienes que matar
tú. Tú le robas la rosa y ella te mata.
Okay.
Roleplay. Mano, yo no sé qué pasa con Prime. Yo me entero porque navego los diferentes streaming. Obviamente, gasto dinero en ellos. Hay que ver,
seguro.
Hay otra película también que no he visto de Prime, que es nueva, que tú me hablaste que sí la había visto. Que es de Prime también, del chamaco este de...
Es de Hulu.
Es de Hulu. Ah, pues, ¿cuál? Que no la he visto. Por lo mismo, dando vueltas con el chamaco este de...
Jake Johnson de New Girl.
La vista anunciada.
Es una película rara, te va a gustar.
¿Verdad?
Y me enteré porque es weird. Porque me metí en el site y dije, hay una película aquí de esta, la voy a ver después. Pues Roleplay pasó eso, navegando, cambiando para no estar en Netflix.
Harley Quinn, esa Harley Quinn, para que no está viendo, Kaitlyn Cuoco.
Pero la Harley Quinn de Embo.
Ya.
Sí, la única que importa.
Yo sé, pero...
Es su voz.
Todo el mundo va a pensar que es la de...
Es la que hace la voz de la animación.
La que está peleando por un Oscar que no merece.
Exacto, esa misma.
Esta no es.
Está peleando, ¿verdad?
Por Barbie.
La de Barbie está...
Sí, ¿verdad? A mí me da tanta gracia los memes de una película feminista y el que se gana el Oscar es Ken.
¿Ken? Y la canción de Angels Ken.
Sí, exacto. Está cabrón.
Pero América Ferrera, que la partió a ella mil veces, fue nominada, que es lo correcto, que si América la partió.
Pues ya, bueno, porque la película le llegó a lo que llegó es que tú partiste.
No, me gustó.
Pues esta película, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que la película de Mark Wahlberg charrió?
Ajá.
La de Apple TV Plus.
Pues esta película es más o menos este flow. Ella es una serial killer.
Por contrato.
Y pues, tiene una vida familiar.
Tapada, escondida.
Exacto. El marido no sabe qué es lo que está pasando. Entonces,
o sea, ella... la esposa de nosotros con los podcasts.
Sí, exacto. Sí.
Entonces ella sale de supuestamente negocio y es que la contratan para matar a algún maleante.
Nice.
Y entonces, pues.
Me recuerda a The Killer.
Ajá.
So, voy a hacer compra, mi amor. Vengo ya mismo.
Nos vemos. ¿Ves qué sucede?
La cuenta banco.
Ella, para poder mantener esta vida urbana, pues paga una como para que
la suburbia.
Para que no la gente no la encuentran. La encuentran Y pues ya ahí la cosa se complica.
¿Y quién es el marido?
El chamaco.
Ah, él, él.
Ah, el marido.
Ah, ok.
Entonces, entonces, volvemos al clasismo. Entonces.
No, ese eres tú.
Pero me lo trajeron ustedes.
No, 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 no. ¿Cómo me no dijo nada?
No, no, fuiste no, no, tú? Ustedes no tienen que hablar. Pues entonces.
¿Sabes? Matan al hombre como con pues herida de bala.
Se complica la cosa porque obviamente pues, el tipo se entera entonces de lo que está pasando y ahí viene la unión de la verdad. De los dos mundos.
Ah.
Está buena, diferente a la de Mark Wahlberg. Esta película, pues, supo jugar con el género, porque el problema grande que tenía Mark Wahlberg es que seguía haciendo cosas con la familia al lado y era como que tú, de
esto la, y la familia sobresale al final.
Ajá, y es como que no
es talento
este,
para
matar. Exacto. De verdad, muy buena película en Prime. Denle un vistazo. La siguiente. Okay. Ya ustedes más o menos saben
que ya. Ok, hombre. Sí. No bad deed goes unpunished. Ay, esto tiene que ser un copiete de Punisher o algo así. aunque, ah, pero veo una jeva. O sea, las jevas no saben guiar motora.
¿Cómo?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Este es está loco. Es la hora esto, del clasismo.
Esto es, ajá, esto es un deseo de futuro. Mujer guiando motora. La marca se llama Eco. Y es un pues una oda al wokismo porque veo a Disney ahí anunciado. So.
Mira, esto es una serie de una muchacha que pues tiene una condición que los vientos que ella lanza provocan un eco. Que perforan los cráneos de unas personas.
Suena como mis peos de habichuela.
Y por eso es el póster que
tenemos.
Pero
esta era fácil. Esta sí, es... Sí. Eco es un personaje de obviamente de Marvel.
Que lo vimos en la serie de... De Hawkeye.
De Hawkeye. Ella salió por primera vez en la serie de Hawkeye. Y de ahí, pues, por alguna razón, quisieron sacar un spin-off de este personaje.
Ya.
Esto arranca súper bien. Tiene un buen primer episodio.
Motiva.
Regresa otra vez el Kingpin de Daredevil.
Estos son personajes de Daredevil.
Sí, del mundo de Daredevil. Entonces, ¿qué sucede? Que su primer episodio es muy bueno para lo que viene después. Porque entonces lo que viene después ya coge el flow de lo que hay y no es un personaje... Ok, vamos a poner un punto. Este es un personaje que le falta un pie, le falta una pierna.
Es como mi Uber driver.
De más o menos. Y sordomuda. Pues obviamente esto fue como de una manera de traer... personas que nunca se ven en este tipo de cosas, pues lo quieren traer para este mundo ahora que todo el mundo necesita verse en alguna serie.
Yeah.
Pues más o menos hicieron hacer el checkmark y no es una mala serie. Lo que pasa es que no es una serie top. Es como que podemos haber vivido sin esta... Que ya salieran las diferentes series que hay, pero no tiene que ser un eje principal.
Okay.
¿Qué sucede? Pues este personaje en los cómics eventualmente tiene unos poderes. Y ya no la dejan solamente en meter patas, puños y eso. Ya empieza a crearse algo. ¿Dónde está aquí el downside de esta serie? Es que trabaja con la genética de tus ancestros.
Ajá.
Y esas escenas son malas con cojones.
Pues se van al pasado o algo
sí,
así.
Sí, pero se ven bien flojas, como que... indios y qué sé yo, y parecen como que cogieron a los indios más baratos.
Ya, sí, eran mexicanos. Y...
Sí,
eran gordos, era.
Sí, sí, cabrón.
Es de polinesio.
Sí. Tú ves una película cuando y los indios están shake. Cuando ves un indio que tiene una piquita
y... Sí, es como que, ve a la india que tiene la pancita esa.
Y esto es un indio que es value. Y entonces sale una india ahí que gana unas cosas y te hace... Esa cabrona no hubiera ganado nunca.
Sí, desde prima, tú eres de Polinesia, ¿verdad? Está muy gorda.
Pues ahí como que pierde la perspectiva de la serie. Pero no es mala. Lo que pasa es que no está el top de una serie bien heavy. Vamos para lo próximo.
Ok.
Ya, yo eso es nada.
Ya. Lo próximo es Power Rock el miércoles.
Creo que había algo más, pero está bien, no te lo envié entonces.
¿Pero cuál era?
No es que no sé si... Te
es
la...
que no te acuerdas.
Okay. No, la tengo aquí. La tengo aquí, pero no sé si fue que no le envié la foto.
Celio lo escribe y lo pone ahí al rap.
Dale, para la última entonces es Dumb Money. Sí, yo creo que la envié.
Eso es de Netflix.
John Money.
Dumb.
De Bobo.
Exacto.
Mira a ver si la encuentras por ahí. Ok, lo que pasa es que esta película corrió por todos los streaming pagando. Y Netflix ahora la tiene como parte de su, su cartera. Pues obviamente ahí fue que yo la vi. Y dije, yo voy a poner por esta película.
Ok.
Don't Money, para obviamente para no...
GameStop.
Es la historia, pues yo había visto, ¿sabes? Lo de GameStop, uh-huh. Lo que pasó, ¿no?
Sí, sí, el crical
pues,
que tuvieron.
Pues yo he visto dos documentales de eso. Y todavía la historia que todavía es la hora que como que no entiendo bien cómo...
No, con el legal. Es que hay mucha jerga legal también.
Pues esta es la historia, entonces... Del chamaco
que inventó
Kitty y no sé qué carajo. Ajá. Pues es la historia del punto de vista de él. Y de como tres, cuatro personas más que son los puntos de vista de toda la gente que apoyó este movimiento.
Ya, lo GameStop. Yo me acuerdo que comprabas un videojuego, ibas dos o tres días después porque ya lo habías pasado. Y de a ti te cobraron 50 pesos por el juego y los cabrones te lo compraban para atrás a 15 y uno como que, mira, pero cabrón.
En crédito.
Exacto, en crédito de la tienda. Es como que, mira, no, sí. Esto es una mierda de juego, cabrón. No me falten el respeto así.
Pero tiene buenos actores.
No, tiene actores top.
Está cool como
la película está buena para gente que no aguanta los documentales. Esta es una buena película para verla. ¿La encontraste, serio?
No.
Es más fácil de digerir.
Va a suponer que tú no sabes nada de la historia de GameStop ni nada. Mira, la nominada a un Oscar, a América Ferrera.
Ajá,
mucho mejor que Margot Robbie. Claro.
¿Ves? Mira, ahí está. Ahí hay seis actores.
Hasta Halle Berry es mejor que Margot Robbie.
Y hay dos más actores conocidos que no están ahí, pero sabes que es un.
Y overall, ¿cuál es la. O sea, ¿qué él brinda? ¿Cuál es la opinión de él?
Ok, aquí lo que dice. ¿Qué sucedió fue esto? Voy a tratar de explicarlo.
Porque hay documentales, pero el documental es investigativo, ¿no?
Pues aquí este tipo apostaba a que había la gente de Wall Street estaba haciendo lo que le llaman Don Money, que es que cogen estas compañías, uh-huh. Las cogen, las descabronan para entonces venderlas y sacarle el billete y que se cierren.
Y que alguien se joda con
y eso la gente
de Kmart fue, en Kmart hicieron
eso. La gente de Wall Street utiliza eso para seguir metiéndole más billetes a su bolsillo. Entonces, esta compañía que está de esto de valores que es de generaciones billonarias, uh-huh. Pues es la que recibe el golpe. Esta es la que recibe el golpe porque entonces él empieza él le metió 50 mil pesos a
su compañía.
A las
acciones. A las acciones de GameStop.
El chamaco.
Así arranca, capital. Cogió los ahorros y los metió.
Y los metió ahí.
La esposa lo apoyaba full. Y entonces empezó, él estaba como que, ya, tú estás haciéndolo bien porque estoy solo. Entonces la esposa le dice, grábate, empieza a grabarte. Entonces empieza a grabar enseñando las de esto de cuenta de banco, de que mira, yo estoy
metiendo estos chavos. Yo le metí estos chavos.
Yo estoy creyendo en este y qué sé yo. Y empieza a convencer a la gente y la gente empieza a comprar acciones. Entonces, obviamente, si la gente empieza a comprar acciones, sube el valor.
Tu compañía sube de valor.
Sube el valor, correcto. De que si valía 3 y pico.
Y ahora de momento tú...
150 pesos y sigue por ahí para arriba.
Y ahora de 50 mil tengo 250 mil pesos. Entonces,
obviamente, ahí es que nace esta aplicación. Bueno, en ese tiempo estaba la aplicación esta que ya no está, que se jodió por esto. Se me olvidó el nombre.
Robin Hood.
¿Robin Hood era?
Todavía no sé. Todavía está.
Yo creo que es Robin. No me acuerdo, pero creo que es Robin Hood.
Ok.
No me acuerdo si es Robin Hood. Pues entonces empieza a crecer y empieza a darle un golpe económico a los que tenían las acciones de eso.
Exacto.
A nivel de que empieza a perder billones de dólares día tras día.
Wall Street empieza a perder.
La compañía esta de Wall Street. ¿Y qué sucede? Pues vinieron dos multibillonarios y lo hicieron, le dieron un soporte económico de nuevo para elevarlo de nuevo y joder a toda la clase media. ¿Qué pasa? Que se convirtió en una guerra de clase social. De que los millonarios millonarios no quieren que la gente pobre pues pueda ganar dinero, ellos quieren
no quieren que inviertan.
Entonces, momento meten 300 billones de pesos y vuelve otra vez la pelea de nuevo porque tú no puedes contra eso.
Imagínate una acción a 300 billones.
Entonces, pues, empieza la guerra, se convierte en una cuestión mediática bien cabrón y llega a un nivel de que están perdiendo tantos chavos que le piden a la estamos diciendo Robin Hood, pero no me acuerdo si es Robin Hood, uh-huh. Me corrían aquí en los comentarios.
Que no se permita.
Que no se permita más comprar, ni vender. Ni vender
acciones, el movimiento ni comprar, para. Ni vender.
Y de momento. Wow.
Y son acciones públicas.
Y entonces obviamente empieza automáticamente que la gente no compra y vende, pues ¿qué pasa?
Empieza a caer. Y el precio y el valor de la compañía va para el piso.
Y estamos hablando que
este empieza. ¿El chavo?
No, él se aguantó, él se quedó, él lo siguió ahí fiel.
Ah, pues no los ganó.
Y no, sí, porque se libera y entonces mucha gente pudo vender. Él creo que terminó con $42 millones. Tenía mucho más.
Coño, de 50 mil pesos.
Tenía mucho más. Pero entonces va al Congreso. Chacho. Y esto está en pandemia. Esto sucede en pandemia.
Ok.
Se va al Congreso, a todo el mundo por Zoom. Entonces, son cosas que se fueron virales porque la gente que más chavos tenía no se va a embregar con Zoom. Los del Congreso le preguntan a uno de estos billonarios, dígame cuántas personas hay frente a usted. Y habían como 17 personas. Entonces, los otros le hacen así y se va todo el mundo y se quedan 5. Y dice, 5 personas. Y es porque todo el mundo los mandaba a que se fueran. Como a dónde te va el otro de los millonarios, ok, aquí yo estoy bien. No, creo que se va bien la colección de vinos que tienes allá atrás. Vamos a ponerte una pared para que te veas más pobre.
Como residente en Nueva York, exacto, en su casa. Cuando hace entrevistas, aquí en el fondo blanco.
Ajá, pelado, que no se vea la
clase social. Así fue la de la
gente.
La clase social.
Sí, porque papi, o sea, lo que había era la pared de cristal, el paño de cristal, ¿verdad? Que se veía todo el bello Manhattan. la otra pared con los miles de Grammys, tú sabes, como que
vamos a la pared más fea,
la más fea que tenga,
o quita el cuadro y se convierte.
Tiene de esas paredes así que se ve la ciudad.
Sí, cabrón.
Y probablemente la blanca que tenía, quitaron un cuadro que costó
y pusieron un mueble barato.
Sí, eso lo hacen para que tú no te sientas que
la película y se dieron unas cervezas allí.
Y eso es para que no se vea la burbuja donde vive.
Ajá, eso mismo, sí, sabes, tú le cantas a la pobreza y te has hecho millonario.
Pues esa es la película. Es una pelea de que fue un hecho real. Esto
sí,
es una película,
sí.
Y está muy buena porque es la mejor manera de entender este revuelo que pasó con GameStop.
Sí, sí. Y lo asqueroso que somos los humanos en esta pendejada de y rico
dinero,
y pobre.
Y el dinero cambia a la gente, bro.
Pues ya está.
Ya está.
Ya estamos esta semana. Hay Patreon el miércoles y hay Power Rock el miércoles y el 7 de febrero hay No Me Pasa Nada. Eso es en dos semanas.
Exacto, en dos semanitas.
Eso es en dos semanas. ¿Cuándo vuelve Historia con Calle?
Cuando termine de editar, primero cuando termine de editar los capítulos que estoy reeditando, no porque vayan a salir de nuevo, es por un proyecto especial. Espero ya pronto volver con los municipios porque tengo que empezar a bregar con la historia de lo que usted conocía como Coamo Abajo, que hoy se llama Santa Isabel. Así que.
Y gracias a la gente
la ciudad
que
de campeones.
Que nos tiran el super chat, nos tira el guito. Obviamente, Mario siempre está top, eso no falla. Súper agradecido. Tenemos merch, no he hecho cosas nuevas, pero todavía sigue el merch ahí. Así que tírate para allá si quieres comprar algo y nos apoyas como siempre. La gente que siempre está aquí en la Premier, súper agradecido por el apoyo. Si les quiere, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete, campana, todo lo que hay que hacer para continuar semana tras semana trayéndote Hablando Pop. Celio en los controles, como siempre, agradecido.
Potente.
Del caballo de los controles y nos vemos la semana que viene.
Chao.
Esto es Hablando Pop.